Bien, doctora, bueno, queremos conocer las últimas novedades sobre la causa por abuso sexual que ya tiene como imputado a Joaquín Sosa, ¿es así?
Así es, Joaquín está imputado por delito sexual con acceso carnal, dos hechos. Esta imputación, yo voy a seguir insistiendo en la ampliación porque por otros delitos más. No todo abuso sexual con acceso carnal termina ocasionando lesiones gravísimas, como son las de carácter psíquico que tiene Luisa Gutiérrez, y tampoco todas se llevan a cabo en un marco de coacción. Bueno, fueron cuestiones de coacción que ocurrieron en otras instancias, digamos, ¿no? Si bien es cierto, podemos hablar de la existencia de un concurso real de delitos que no dejan de ser delitos independientes, cuya ampliación de imputación yo voy a seguir insistiendo. Te comento que fue imputado el día de ayer, el día 17, yo me enteré el día de ayer, porque ni siquiera se me notificó de la audiencia de imputación. No está detenido, lo cual es realmente para mí es sumamente llamativo, atento a la calidad, ¿no?, de la imputación. Uh-huh. Me parece que están no condice con las premisas constitucionales y procesales el hecho de que este joven no esté privado de su libertad máxime cuando ya fue él ya cometió por lo menos dos desobediencias judiciales.
Bien, usted la vez pasada nos había relatado algunos hechos también de abuso que datan desde cuando la víctima tenía 8 años. ¿Qué pasó con eso?
Cuando la víctima tenía 12.
12, perdón, años. Sí.
Sí, uh-huh. Cuando la víctima tenía 12 años. No, nada de eso fue valorado, entiendo yo, porque si está solamente como abuso sexual con acceso carnal, evidentemente el juez ha valorado solamente esos hechos, ¿sí? El fiscal.
Bien.
Ha valorado solamente esos hechos. Entonces, sí, tendría que agravarse la situación, porque estamos ante corrupción de menores en lo que respecta a cuando yo tenía 12 años y, bueno, después, inclusive por la inmadurez mental, a partir de que ella tuvo 13 años, Lisa va hablando con el transcurso del tiempo a medida que ella va pudiendo hablar de ciertas cosas, ¿sí? Ella cuenta que después de esta revisión de los papás, digamos, de que no te veas con este muchacho, pasado un año vio la casualidad de encontrarse en cumpleaños, en eventos, en ese tipo de cosas, y va la manito, va el besito, va un roce, y en una oportunidad él quiso forzarla que le practique sexo oral. Teniendo ella 14 años, que fue cuando decidió no verlo más, después, digamos, convinieron tratarse como amigos, ¿sí? Hasta que comenzaron esta relación de noviazgo que terminó en el abuso sexual de Luisa. Que ahí también hay otra, por lo menos una tentativa de abuso sexual con acceso carnal, ¿sí? Cuando ella tenía 14 años. Todas estas ampliaciones se irán registrando con el correr de la investigación. Pero de todos modos es muy llamativo que no se me está dando debida participación de ley. No fui informada, por ejemplo, hoy se produjeron dos declaraciones testimoniales en las que nosotros nos vamos enterando por los testigos. ¿Me entendés lo que te digo? A mí lo único que se me notificó es que Luisa, la fecha en que Luisa debe entregar su celular para pericia, que no tiene sacado absolutamente nada, es más, tiene un celular ya que está absolutamente colapsado de información. Yo le dije a Luisito que no toque absolutamente nada de adentro para que vean la buena fe de ella. a Sosa le secuestraron el celular, imagínate que después de cuánto tiempo no vas a encontrar nada. Por más que me digan que el departamento de informática del CIS, no. Todos sabemos lo que se puede hacer con los celulares, y no sé qué eran encontrar ahí. De todos modos, inclusive hay otras personas que tienen otros mensajes que ya me fueron facilitando para que pueda incorporarlos a la investigación. Sé que tiene ordenada pericia psiquiátrica y pericia psicológica. Y en el caso de Luisa, ella ya completó, asistió, digamos, a las dos entrevistas psicológicas que le fueron ordenadas. Tiene que hacer entrega del celular. Ya asistió a revisión médica, en donde la descripción de uno de los ataques sexuales de los que ella fue víctima estaría constatado, y hablo en término hipotético porque fue algo que ella escuchó en voz, digamos, de uno de los médicos, ¿no? De todos modos, es de no creer, digamos, me cuesta creer sobremanera la decisión del fiscal en mantenerlo en libertad y en creer que con solo dictarle medidas esto está todo bien, cuando no es así, cuando ya estamos hablando de una persona, vuelvo a repetir, que ha cometido desobediencia judicial en dos ocasiones, a la víctima, la tuvieron como bola sin manija de un lado para otro, desde el juzgado de violencia Tartagal, el juzgado de violencia Salta, la fiscalía de violencia, cumplió con todo. Sin embargo, parece que ella es la victimaria.
Y actualmente, ¿sí?, la causa, bueno, se va a tramitar en la UDIS de la capital salteña.
Está radicada en la UDIS número 2 de Salta, y ante la inactividad del fiscal en pedir pedir la detención de Sosa, estoy hablando de cualquier cosa, ante la inactividad, la inercia en tal sentido, digamos, en el día de la fecha yo se la he requerido a la juez de garantía número 1, que es la que está entendiendo. Uh-huh. Yo misma se la requerí.
¿Eso es de acá de Tartagal
o de Salta?
En Salta. Bien. Salta. ¿Por qué se demoró tanto, doctora, la imputación de Joaquín Sosa?
Bueno, esa es la gran pregunta. Tuve que llegar hasta el Procurador General de la provincia y solicitar la intervención. Hay un artículo del Código de Procedimiento, cuyo cumplimiento no es obligatorio, sino que es facultativo, que faculta a los jueces valerse de una etapa de valoración inicial. O sea, antes de formalizar la imputación, mediante el decreto de citación de audiencia de imputación, digamos, antes de formalizarse, ellos pueden utilizar una etapa de valoración inicial. Pero para un delito de esta clase, utilizar una valoración inicial, encima la valoración inicial es de 15 días, sobrepasó los 15 días, bueno. Además, pues vuelvo a repetir, es decir, para este tipo de delitos no va. Y yo vine con la insistencia, solicité la imputación, solicité la detención, el fiscal me la negó, diciéndome que no correspondía, debía cumplir con la etapa de valoración inicial, que como te digo, no es... es facultativo, no es obligatorio, ¿sí? Así que, bueno, lo que hizo fue dirigirme hasta el Procurador General de la provincia y en 159 hojas me presenté, ¿sí? Adjuntando las pruebas que habían y demás. Y, por supuesto, mi primer contacto con el fiscal de violencia, el fiscal de delito contra la integridad sexual número 2, el fiscal UBIS número 2, no fue amable, ¿sí? Estaba molesto. Bueno, la verdad que a mí no me importa.
¿Estamos hablando de Obey o de Miralpeix?
¿Cómo?
Del fiscal número 12, ¿es
Obey
o Miralpeix?
No le sé el apellido, ¿vos sabés? No le sé el apellido.
¿Está el doctor Federico
Obey? Obey es el número 1.
Entonces, González Miralpeix.
Son cuatro los fiscales UDIs.
Sí.
Son cuatro los fiscales UDIs en Salta. Es más, esto hasta que se radicó en el número 2, yo lo había interpuesto en la número 1 sin saber cuál estaba de turno, me hacen saber que estaba de turno la número 4, bueno, pero lo que pasa es que ya habían actuaciones que indicaba que tenía que incorporarse en la número 2, ¿sí? Pero bueno, nosotros vamos a ir siguiendo las pautas, digamos, las pautas que ellos indiquen, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, lo pasaron a la número, lo presentamos en la número 4, como me indicó la número 1. La número 4 dijo que le había pedido las actuaciones a la fiscal de violencia de acá de Tartagal, la que también habíamos radicado acá, porque todo se debía radicar en Salta. Después, que no le correspondía a ellos, que les correspondía a la número 2, la número 2 que les correspondía a la 4, la 4 a la 2, la 2 a la... Hasta que un día les mandé un escrito y le dije, o resuelven urgente o le doy intervención al procurador. Al día siguiente a la mañana ya estaba radicada la número 4 con un número de actuación y todo. En el número 2, perdón.
En
el número 2 con un número de actuación y todo.
Sí, justamente acá me estaba fijando en la página del Ministerio Público, que bueno, obviamente se supone...
¿Cómo?
Que me estoy fijando en la página del Ministerio Público Fiscal, donde se supone que está actualizado, están las 4 fiscalías, y la número 2 está a cargo de Rodrigo González Miral Peix.
Rodrigo se llama, sí, es el nombre.
Sí,
pero...
González Miral Peix. Sí.
Sí.
Bueno, ahí se tramita actualmente la causa. Ahora, ¿ya la citaron a declarar a la víctima?
La víctima declarando, sí, ya prestó declaración. Y a colación de eso te comento que cuando la habían citado por primera vez, yo dije, ¿acá qué pasó? ¿Por qué a la víctima no la hacen declarar el día que la habían citado para ello?
Sí.
La respuesta fue dos. Fueron dos las respuestas. Una que... una fue que no había sido notificado el defensor, y la otra fue que aún cuando todavía no estaba el informe psicológico ni se había llevado a cabo todavía la segunda entrevista, la licenciada Siniske había notado muy movilizada, muy conmocionada a la víctima al abordar las situaciones de violencia que había padecido. O sea, si ya está diciéndote la licenciada, está expresando en estos términos, entonces cómo se van a dar cuenta que efectivamente esta chica sufrió los actos de violencia sexual a los que ellos refieren, ¿sí? Y algunos otros actos de violencia. Entonces, en base a ello, le contesté, le requerí, le insistí, me la negó, me fui al procurador, mi hermano. Porque no puede ser. ¿Me entendés? Y claro, sí. Por supuesto, que el día que me atendió el teléfono el fiscal, era un bulldog. ¿Sí? Nada. Se notaba en esa voz gruesa que tiene, no sé si habló así conmigo o qué, pero se notaba que estaba molesto. ¿Sí? Yo sinceramente no entiendo por qué la ley para unos funciona de una manera y para otros de otros. Yo lo padezco con carne propia y todo Tartagal lo sabe. Estamos hablando acá de un delito de abuso sexual con acceso carnal, dos hechos, ¿sí? Y estamos hablando de que este chico la vino trabajando psicológicamente a Luisa desde que ella tenía 12 años y el 20.
Doctora, había otras jovencitas que se iban a sumar también a la causa como testigos, ¿no había dicho usted? ¿Qué pasó?
Mira, te explico
declarar?
Qué es lo que pasa. Hay una chica que vive en Córdoba, que sí. Todavía no la citaron, a declarar que ella es la que ya está ofrecida como testigo y todo, que ella sufrió actos de violencia que no se configuraron en abuso sexual, pero sí fueron actos de violencia. Y hay otras jovencitas que... Pero, a ver, ponete a pensar, ¿me entendés? Hay, si a Luisa, él le dijo, vos no sabés con quién te metiste, estás haciendo mal, Luisa, yo tengo gente que me va a proteger, yo tengo gente que... Si se lo dijo a Luisa, ¿por qué no pensar que se lo pudo haber dicho a estas otras jovencitas también?
Claro.
Yo tengo dos amigas cuyas hijas pudieron haber sido víctimas, digamos. O sea, una de ellas, la hija de una de ellas, pudo haber sido víctima de abuso en un baño, pero bueno, no quiere denunciar. Así que lo dejemos ahí nomás, digamos. Y la otra, bueno, la otra directamente nada. Se fue, digamos, como alejando. Son cosas que te van contando, que uno... las tiene como un cuento, digamos, ¿me entendés lo que te digo? No como algo que asiente hasta que no se realice una denuncia, que ha dirigido una investigación. Después hay dos jovencitas que vinieron a hablar conmigo, muertas de miedo, por supuesto, porque me hablan de un entorno peligroso, me hablan de que me tienen miedo que las agarre por cualquier parte, qué sé yo, ¿me entendés? Pero vos las escuchás, te decís, vayan, denuncien, lo que pasa es que hasta que no activen la justicia, ¿sí? Es muy difícil poder hablar de este tema porque tampoco no sé si vinieron solas o me las mandaron ellos. ¿Me entendés lo que te quiero decir?
Sí. Sí, doctora, bueno, para finalizar, porque sabemos que tiene otros compromisos, bueno, ¿cuánto puede demorar el juzgado de garantías en responder a su pedido?
No, yo le dije 24 horas a la juez. Uh-huh. Mira, te lo voy a poner bien claro, Sebastián.
Sí.
No se puede joder con estas cosas, ¿me entendés? Yo le puse a la juez en un término no menor, y es lo que utiliza el Código de Procedimiento, en un término no mayor a 24 horas. Es más, yo te cuento una cosa, cuando me dirigí al procurador de la provincia, le puse que buscaba solución en un término irrazonablemente, mirá, ¿no? Mirá los términos que utilicé, irracionablemente, no mayor a 24 horas. Y se movieron con una rapidez impresionante. Yo, al remitirle este pedido de intervención, al procurador hice referencia de que si a esto no se le pone coto, yo iba a solicitar el juicio de enjuiciamiento en contra del fiscal Luis. En los mismos términos me dirigí a la juez, porque el artículo 107, inciso C del Código, faculta a la parte creyente a solicitar medidas de coerción. Y una de las medidas de coerción más conocidas es la privación de la libertad. ¿Sí? Así que bueno, y le pedí que en 24 horas resuelva. Por supuesto que mañana es viernes, ¿sí? 24 horas no se van a cumplir mañana, sino hasta las dos primeras horas del lunes, por lo que indica el código. Y si yo no veo proceder o accionar, bueno, iremos a un jury. Primero lo que voy a hacer es, se lo puse por escrito a la juez, espero que entienda la situación, porque esto, mira el tiempo que ha tardado hasta que se lo impute, iba a dar intervención a la Secretaría de Superintendencia de la Corte. Y si la Secretaría de Superintendencia de la Corte no procede acorde a derecho, no iba a pedir un juicio de enjuiciamiento. ¿Qué va a hacer? O sea, si vos tenés que llegar a estos extremos para conseguir justicia, es terrible. ¿Sí?
Totalmente, ahora, doctora.
¿Por qué al peludo hijo de cualquiera lo denuncian hasta por un delito menor en contexto de género, ¿sí? O hasta abusos sexuales de menor cuantía, de menor monta, con menor penalización, están presos, sí, que es un coronista Sosa, o sea, ¿sabes qué, Sebastián? Uh-huh. Si sí, la justicia opera de esta manera, ¿qué podés, por qué, qué, cómo se dice, qué, moralidad, o no sé cómo se dice, no sé la palabra precisa, vas a tener vos para aplicar la justicia contra unos, contra otros no? Si la justicia actúa de esta manera, le estás diciendo, hagan lo que quieran, contra el preso no te voy a meter. Claro. Me parece que es un mal ejemplo a la sociedad. ¿Sí? Máxime, cuando Salta está erigida a nivel nacional como una de las provincias con mayor índice de violencia de género. ¿Sí? Entonces, pónganse las pilas, mis hermanos, no estamos hablando de que le topa la cola. Estamos hablando de dos abusos sexuales con acceso carnal, uno de los cuales ha dejado unas lesiones constatadas.
Eso sí, doctora.
No solamente lesiones psicológicas, sino lesiones físicas, me dice otro caso.